En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, a través de UN Radio. Hoy en nuestro programa número 217, y como habíamos conversado hace una semana, hoy traemos la segunda parte del ejercicio que se dio ayer, que fue la Cumbre del Diálogo Social y que ha sido impulsado por la Procuraduría General de la Nación desde el año 2018. Por eso, en el día de hoy me acompañan como contertulios, dos que están repitiendo de hace una semana a hoy, el mayor Alcibiades Escue Muisque, líder indígena de los NASA, el maestro Manuel Ramiro Muñoz, director del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, y Luis Fernando Paipilla, quien es el presidente de Dignidad Agropecuaria. Alcibiades, mayor, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Daniel. Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación.
Maestro Manuel, ¿cómo le ha ido?
Daniel Ricardo, muy bien, muy contentos de haber vivido en el día de ayer la Cumbre de Diálogo Social. Gracias, Daniel.
Y nuestro invitado nuevo del día de hoy, que es Luis Fernando Paipilla. Luis Fernando, ¿cómo estás? Sé que estás viajando por carretera, entonces es fácil de que nos perdamos parte de la charla contigo, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Daniel, hombre, un placer, honor que me hacen ustedes estar a lado de semejantes personajes, gente con mucho conocimiento de la realidad del país. Cordial saludo para usted y para su audiencia.
No, honrado me siento yo de estar en comunicación y en conversación con ustedes tres que son personas, como personas fabulosas y como líderes también son tremendamente importantes. La primera pregunta un poco, retomando un poco las cosas que dejamos iniciadas hace una semana, y es para el maestro Manuel Ramiro, y es, habíamos hablado del tema de juntarse los que nunca se juntaban, de poder conversar, de establecer relaciones, de establecer diálogos. Ayer tuve la posibilidad de vivir ese escenario que terminó siendo un escenario tremendamente conmovedor y tremendamente impactante. ¿Cuál es la lección más importante en este momento con esto todavía muy fresco, maestro?
Daniel Ricardo, yo creo que la lección más importante es que Colombia empieza a superar su déficit de diálogo entre diferentes, entre contrarios e incluso entre antiguos enemigos. Nosotros dialogamos todo el tiempo, pero en los círculos cerrados. Como dice tradicionalmente el dicho popular, los mismos con las mismas. Uh-huh. Pero no nos atrevemos a hablar con el diferente. No nos atrevemos a hablar con el contrario, incluso con el enemigo. Y eso fue lo que vivimos en la cumbre. Hablar entre nosotros mismos, los que nos creemos, los que nos conocemos, los que pensamos igual, los que tenemos los mismos intereses, es sumamente fácil. Es más, es nuestro lugar de confort. Pero hablar con los diversos, con los diferentes, se necesita un poco de creatividad. Hablar con los contrarios, con los que tienen intereses y visiones distintas, se necesita valentía y mucha audacia. Pero hablar con los enemigos, como vimos en la cumbre, gente que antes estuvo en las armas, antes se buscaba para matarse, y hoy, dialogando en la cumbre, eso ya no es un asunto ni siquiera de audacia o de valentía. Eso es un asunto de milagro, de esas cosas que solamente se producen en lo más profundo del ser humano, del alma humana, del espíritu humano, del corazón humano. Y por eso fue tan conmovedor. Porque la gente que estaba en la cumbre estaba poniendo su ser, su sentimiento, su espiritualidad, su corazón. Y por eso recios, guerreros, vimos conmoverse hasta las lágrimas en esta cumbre tan maravillosa.
Sí, fue un ejercicio verdaderamente maravilloso. Y la segunda pregunta sí sería un poquitico para Alcibiades y para Luis Fernando, y es preguntarles a ellos dos, desde sus realidades y su lógica y su escenario donde ustedes se mueven usualmente, ¿qué se llevan de este ejercicio de ayer? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención, lo que más les gustó? Si quiere, maestro, si ya desempiece.
Bueno, muchas gracias. Nuevamente saludar a la audiencia. Creo que a mí me parece, la mejor enseñanza que uno encuentra es que el diálogo como método y quizás como valor, porque uno le puede ya agregar un tema de valor, te permite hablar con el contrario. Creo que eso es lo más importante, con el adversario. Inclusive el diálogo con una regla que se va generando en la medida que se va intercambiando los asuntos y desarrollando temas, encuentra uno que uno no cambia de convicción ni cambia de los intereses, al contrario, reafirma y trata de construir. Y con lo importante es una tarea que nos enseña, es que aquí es posible construir en medio de la diferencia, es posible construir soñando en país, es posible construir pensando en regiones, toda vez que el país es un territorio de regiones muy importantes. Sí, a mí me parece que eso es lo esencial que nos ha enseñado. Y yo creo que es importante inclusive expresar que en este momento la mejor enseñanza que uno puede encontrar de la cumbre de diálogo social es que es posible iniciar procesos de diálogos de orden territorial para, bueno, también podríamos decirle regional, porque es importante, gente del Pacífico o del suroccidente del país, cómo sentarse a hablar con actores, digamos, económicos, políticos, sociales, culturales, territoriales, nos parece muy importante, así sucesivamente en el norte del país, en la Amazonía, en los llanos, en el centro. Creo que ahí hay una tarea que a mí me parece que hay que continuarlo. Y segundo, me parece que es importante, además de los resultados que arrojó la conversación del día de ayer y producto pues de las anteriores cumbres, vemos que es importante pensar en una nueva reingeniería institucional del gobierno, del Estado, porque la actual quizás ha perdido, digamos, como ese horizonte de desarrollo para el campo. No solo el desarrollo pensado en el términos de agricultura, sino también en otros términos, en otras actividades, emprendimientos económicos que se dan en el territorio, el caso de servicios, el caso del comercio, el tema ambiental, actividades que por suerte el territorio nacional ofrece muchas bondades. Esas bondades creo que hay que empezarlas también a desarrollar y hay que pensar en esa nueva institucionalidad en la que se pueda contar con servicios, con el tema de formación y capacitación. Es muy importante el tema de infraestructura, creo que ese es un asunto que nos parece que es el segundo elemento que nos permite trabajar. Y yo vería un tercer elemento que me parece que es muy importante, es como tarea, cómo construir, diríamos, un plan, no de gobierno, un plan, digamos, económico, territorial, ambiental, ecológico, podría decirlo así, que sea construido de todos estos actores que viven en el campo, para que eso sea un plan, no de gobierno, sino un plan estatal, podríamos decir a 10 años, proyectar a 15, 20 años. Me parece que esa es una gran tarea que nos queda como enseñanza de esta cumbre.
Muy bien. Luis Fernando.
Hombre, Daniel, sí, muchachos, si hay algo que realmente queda, es la idea, es que este país, la verdad, le hace falta es mucho el diálogo. Pero lo decía Manuel Ramiro, el tema no es ponerse a conseguir un comité de aplausos para que uno comentario que haga lo aplaudan y le digan que ahí está bien lo que uno dice. No, es al contrario, es pensar cómo hacemos en medio de la diferencia, cómo co-creamos una sociedad más decente, más digna. Hombre, estoy totalmente de acuerdo, lo dice el mayor. Necesitamos llevar esto a las regiones. Le decía al procurador Carrillo al término de la cumbre, yo creo que esto se tiene que replicar, procurador, en los pueblos, en las veredas, en los departamentos. Es que hay que, imagínense ustedes, muchachos, y los que nos escuchan, la cantidad de problemas. Y tengo que ser más crudo, la cantidad de muertos que nos ahorraríamos en este país si nos pusiéramos a hablar de esto, a contarnos la historia, a ver qué podemos empezar a solucionar entre todos. Y claro, conservar las diferencias precisamente eso es lo que hace una democracia, andar en diferencias. pero concertar, sentarnos, mirarnos a los ojos, a ver qué podemos hacer. Y también, sentir que nadie tiene la última palabra o la verdad absoluta en cada una de las circunstancias, en las regiones, los mismos alcaldes y los gobernadores. Se evitarían cantidad enorme de estos mismos problemas debido a lo mismo, a que la gente tenga esa posibilidad de mirar a los ojos también a los gobernantes y a los contrarios, por así decirlos, a los diferentes, y entre todos saber cómo se curan los problemas. Ahí los tienen cerquita. Esto es una cosa que debería implementarse a nivel nacional. Pónganse a hablar, hay problemas, sí, y los vamos a mantener, y mañana van a tener más problemas, y en un año vamos a tener otros problemas distintos, solucionamos unos y tenemos los otros, pero aquí tenemos una herramienta enorme para solucionar el gran enredo que tiene este país. Es hablando, no hay otra, Daniel, no considero otra en este país, es sentarnos a hablar, a decirnos la verdad, hay veces cruda, hay veces difícil, hay veces incómoda, pero a decirnos la verdad y a buscar soluciones. Yo creo que es por ahí.
Yo quería hablarles de un asunto en particular. Dentro de las cosas que me parecieron muy, muy llamativas de la cumbre el día de ayer, son dos ideas. Un tema es el de la circulación de la información. Nosotros, y ya lo decía el maestro Manuel rápidamente, hemos sido muy, muy torpes para gestionar nuestros desacuerdos. Y me robo una frase de alguien que estuvo en la mesa en la que yo estuve, que dice que el primer acuerdo que tenemos que llegar es estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. ¿Cómo logramos eso que en apariencia es tan sencillo de empezar a negociar nuestros desacuerdos sin mirarnos feo, sin hacernos el feo, maestro?
Lo más importante creo que es lo que han dicho ya nuestros sabios y maestros amigos. Mire que Luis Fernando dice aprender a respetar la diferencia. Que a veces en Colombia creemos, por ejemplo, dos cosas: que la derecha es mala, que la izquierda es mala y que lo bueno está en la mitad. La mitad es otro punto más. Y lo que nos está diciendo Luis Fernando es qué bueno que exista derecha, qué bueno que hay izquierda. Ese no es el problema. Y qué bueno que haya centro. Y si el centro es más grande, mejor. Pero la pluralidad, el aceptar la diferencia. Colombia no ha aprendido a aceptar la diferencia, tanto que tiene el eufemismo de los de un lado extremo quieren acabar al otro lado extremo para quedarse solos, y los del centro quieren recoger a los extremos, pero nadie acepta que el centro, la derecha, la izquierda son importantes. Eso que ha dicho Luis Fernando, la pluralidad, aprender a vivir en la diferencia. Lo segundo, que creo que es un aprendizaje que todavía no hemos podido, me regreso al primero. En el primero existe una cosa que se llama la cultura de la disyunción, y eso nos lo metieron en la religión, nos lo metieron en la escuela, en la casa. Es quítate tú para ponerme yo. Nosotros nos gusta el o, no nos gusta el i, blanco y negro. No, nos gusta blanco o negro, arriba o abajo, pobre o rico. Estamos en la cultura de la disyunción, no la cultura de la conjunción. Pero hay un segundo elemento que lo dijo el mayor Alcibiades. El mayor Alcibiades nos decía que es muy importante poder encontrar soluciones, ¿sí?, sin abolir los conflictos. Los conflictos son naturales. Nacer es un conflicto, vivir es un conflicto. Nosotros peleamos con el conflicto. El conflicto es vida. Contra lo que tenemos que pelear es con el método de resolver el conflicto, que es acabar con el otro, acabar con el contrario o acabar con el conflicto. Es decir, usar la violencia física, verbal, simbólica. El conflicto hay que saber amarlo, quererlo, respetarlo y acogerlo. La violencia es lo que tenemos que desterrar y erradicar de nuestra vida. Esos dos elementos, mire que estoy recogiendo lo que dijo Luis Fernando y lo que dijo el mayor Alcibiades, y ahí está el camino. Y personas como Luis Fernando me admira porque él debería estar polarizado. Como líder campesino que ha sufrido tanto, él y su gente, pero no, tiende puentes. Ese es el ejemplo maravilloso que nos dan estos maravillosos líderes. O el mayor Alcibiades, como líder indígena perseguido, negado, excluido, en algunos casos también con intentos de acabar con su vida, desde distintos lados, no solamente sus contradictores políticos, y tendiendo puentes, saliendo de la posición. Ellos son los que deberían estar polarizados hoy y radicalizados y negados, claro. Al diálogo, pero curiosamente son los que están más cercanos. Eso es, mi querido Daniel.
¿Y cómo hacemos para atender, para que esos puentes tengan respuesta del otro lado? ¿Cómo hacemos para profundizar este ejercicio y para que no sea solamente el logro de los pocos que tuvimos la oportunidad de estar en este escenario y de vernos en este escenario, sino que sea efectivamente un ejercicio que nos lleve, como decía Luis Fernando, a hablarlo en las veredas, en los campos, en todas partes?
Yo creo que, digamos, los líderes de visión nacional, ya sea académicos, políticos, sociales, tenemos la gran responsabilidad de dar el ejemplo. Hoy un grupo de adolescentes caleños circulaba un video, y ese video crítico sobre nuestra forma radical de ver las cosas decía: si los grandes no dan la cara, si los grandes no se ponen a conversar, nosotros, ¿qué podemos esperar? Y lo que vemos diariamente es la negación del otro, la negación del otro distinto desde cualquier orilla. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Hay varias estrategias. La primera estrategia, lo que se habló en la cumbre también, una estrategia de comunicaciones. Sí. El Papa Francisco dice que se muestra los disensos, los contrarios, las peleas en su encíclica, pero nadie muestra los consensos, los diálogos, los encuentros. O sea, los medios de comunicación muestran y les encanta evidenciar la ruptura. La ruptura, comillas, vende, no es verdad. La cultura, lo que vimos hoy nos jala, nos conmueve en lo que nos dicen nuestros compañeros. Y una segunda estrategia, sin lugar a dudas, la educación. Nosotros hemos aprendido en nuestra historia, y lo podemos revisar, pero no voy a hacer ejercicio técnico, la educación nos enseña la cultura de la disyunción. Nosotros lo aprendemos en la casa y en los colegios. Nos gusta más el Oakley. Recuerden lo que nos enseñaban en primaria: haga ejercicios de disyunción, esto uh-huh. o esto. Haga ejercicios de confusión, esto y esto. Nosotros nos encanta el O y el P. Nunca nos gusta el I y además. Y en nuestra narrativa la tenemos muy a flor de... Detrás de esto hay una estrategia de comunicaciones, una estrategia pedagógica y una estrategia de toma de decisiones de los líderes. Creo que son como los elementos claves en el cómo, como pregunta Daniel, el cómo podríamos hacer que esto se vuelva más masivo.
Sí, Fernando, ¿tú qué opinas?
Hombre, como para agregar y como para darle más, entrar en contexto con respecto a la misma pregunta. Mire, yo creo que también aquí hay una oportunidad. Y es una oportunidad de oro para aquellos que de pronto están viendo desde la barrera a ver si esto funciona o si no funciona. Y hoy lo que le dijimos al país es que sí, funciona. Y gente, pues ahí estaba la crema y nata de la sociedad colombiana. Líderes empresariales, los líderes bancarios, los líderes sociales, los líderes políticos. Estuvo el gobierno ahí pendiente. Y yo creo que si hay alguien que en esa reunión el día de ayer tuvo esa gran posibilidad de recoger una información válida, fue el mismo gobierno. Y voy a echar culpas, no me gusta, pero es importante. Mire, muchachos, y los que nos escuchan, el gobierno, si es capaz de poner a dialogar a la gente, vuelvo a mi concepto anterior, se quita un reguerón de problemas, como decimos aquí en el campo, un reguero de problemas de encima. Es que muchos de los problemas en este país es por no hablar, hermano. Entonces que no hay que hacer el puente, que es que hay que tumbar el otro puente del lado de abajo porque hay que hacerlo aquí a la parte de arriba. Y en eso se gasta plata, si se gastan esfuerzos, se gastan energías. Y es que así no es porque yo digo que no es, porque es que mi compadre dijo que así no fuera. Entonces yo creo que el gobierno, utilizando estos canales tan grandes que vimos ahí en la cumbre, hombre, suena fea la palabra, la frase, pero hay que utilizar esa ese capital que se tiene ahí para poder capitalizar de manera formal un diálogo nacional, pero verdadero, donde nos escuchemos y podamos resolver una cantidad de problemas que cuestan, que le cuestan esfuerzo, que le cuestan trabajo y que le cuestan muchísimos recursos al Estado. Yo creo que ojalá sean sabios, lo suficientemente sabios, el mismo gobierno y algunas otras instituciones para aprovechar este ejemplo que hoy la sociedad civil de este país le pone de frente al resto de la sociedad colombiana.
Muy bien. Mayor Alcides.
No, yo creo que hay dos cosas que a mí me parece que nos deja como enseñanza el encuentro del día de ayer. Una es que hay disposición de la gente, no solo de quienes asistieron en la cumbre, sino que uno observa en varias regiones del país que hay esa disposición y hay voluntad. Voluntad a partir de que existen estudios, que existen estudios de realidades. El país está diagnosticado, sabe cuál es el problema. No hemos trascendido en la solución. Y a mí me parece que en este momento, a partir, haciendo uso de esa disposición, de esa voluntad de la gente y conociendo la realidad que vive el país, yo creo que es importante trabajar en transformar, o sea, una transformación personal, una transformación colectiva, una transformación de ciudadanía, pero por supuesto una transformación de país, que es creo que lo que requeramos. Creo que es lo que nos enseña el encuentro, la cumbre de diálogo social realizado el día de ayer.
Muy bien. Ya no, me quedan 3 minutos de programa. Esto no me alcanza el tiempo para nada. A manera de cierre, maestro Manuel Ramiro, ¿va a haber nuevas cumbres? ¿Qué sigue ahora en este escenario?
Yo creo que siguen 3 cosas. En primer lugar, pues claro que se tiene que consolidar lo que se ha denominado el grupo motor, que está encargado de recoger todo este legado. Seguramente también consolidar la Procuraduría Delegada, que ya es una parte de la institucionalidad del Estado que deja el Procurador Carrillo, y a través de estas instancias avanzar en el ejercicio del diálogo. 2, yo creo que necesitamos firmar un pacto de Estado. Creo que ya está muy avanzado. Los ejercicios comparados nos muestran que Chile salió de la dictadura con el pacto por la democracia. Nunca más dictadura. España salió de la guerra civil y del franquismo con el pacto por la no violencia en política y el pacto por el desarrollo y la infraestructura para la productividad de todos. Eso se llama el pacto de Toledo. Perú salió adelante después de Fujimori y toda esa situación dura de Sendero Luminoso con el pacto por la verdad. Necesitamos hacer un pacto, no una nueva constitución y más leyes. Es un pacto en el cual todos, instituciones del Estado, sociedad civil, que son empresarios, medios de comunicación, líderes sociales, excombatientes, partidos políticos que hacen parte de la sociedad civil, hacen ese pacto y ya dicen nunca más, borrón y cuenta nueva. Los conflictos bélicos o los asesinatos o los atentados a la vida se acaban de 2 maneras. O por derrotar al adversario y hacer un armisticio con él, que no ha pasado en Colombia y se ha intentado durante 50 años los unos derrotando a los otros y los otros a los unos. Ese es un camino, lo hemos experimentado siempre. Vamos al plan B, un amplio consenso social y político. La grandeza de esta cumbre, Daniel Ricardo, es que estamos a 2 o 3 hervores de crear ese pacto de Estado, donde la sociedad y las instituciones del Estado tomamos la decisión de nunca más, de pasar la página. Yo creo que vamos para allá. Eso es lo que sigue después de esta cumbre, la firma del pacto de Estado.
Muy bien. Y bueno, y para cerrar, que creo yo que ese es el camino para lograr que nuestra democracia participativa realmente sea participativa y que de verdad sea una democracia que nos represente a todos, porque mucha gente ahora se queda por fuera de esa representación, ¿no?
Así es. Por eso insisto en lo que decían los 2 mayores y sabios compañeros de la cumbre, Alcibiades y Luis Fernando. aquí hay que partir de aceptar el espectro total de la pluralidad que tiene este país, no como un defecto. ¡Ah, qué pereza que haya derecha! ¡Ah, qué pereza que haya izquierda! Esto deberíamos todos aplanarnos. No, lo que nos han dicho los sabios y mayores dirigentes que aquí tenemos es pluralidad. En la pluralidad está la solución, no en la unidimensionalidad. En estos días salió una encuesta de cifras y conceptos donde dice dónde crece el centro. Es muy importante si el centro reconoce los extremos. Pero si el centro se va a ubicar como el nuevo paradigma, perdemos. Porque el centro es tan importante como el un extremo y el otro extremo. La pluralidad como la vía para que nosotros podamos salir adelante. Y como dice usted, Daniel Ricardo, que nadie se quede por fuera.
Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Luis Fernando, muchísimas gracias. Que te acabes de tener un buen viaje sin problemas hasta tu casa.
Cordial abrazo para ustedes. Muchísimas gracias.
Mayores ideas, que la haga pasar muy bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
A usted, Mario, y a todos los oyentes. Y de verdad, es muy importante en comunicar los resultados de la cumbre.
Maestro Manuel Ramiro, muchísimas gracias también.
Un placer y un gusto compartir con ustedes.
Finalizamos así esta emisión de la Memoria Nacional a través de UN Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, @ArchivoGeneral, y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Somos la memoria de videos colombianos porque los archivos también tienen voz. Muchísimas gracias a mis tres compañeros del día de hoy. Recuerden que hoy les habló Daniel Jiménez Esteves, que la pasen muy bien, feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes a las 12 del día por UN Radio. Hasta pronto.